Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, muy buen miércoles tengan todos ustedes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Es Bere Flores, quien atiende líneas telefónicas, un saludo para ella. Y allá en la cabina de operaciones, saludo a Charlie Flores y a Gerardo Huerta. Gerardo es el responsable de la operación técnica del programa. Las líneas que atiende Bere Flores son las convencionales, las que cada tarde le menciono, le repito y le insisto que utilice, que enriquezca el programa. El teléfono es 33 38 13 15 15 o bien 33 38 13 14 21. WhatsApp o Telegram con la petición. Encarecidamente, póngame su nombre. Es importante compartir su nombre con el resto de la audiencia. ¿Quién está en ese escrito, en esa idea, propuesta, crítica, sugerencia, comentario? 33 11 55 19 62. Y hoy, como todos los miércoles, contamos con la colaboración del abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez. Él es especialista en datos personales, derecho corporativo y analista político en este espacio. El día de hoy, con tips, con recomendaciones para las compras seguras. ¿Por qué? ¿Qué fiesta del mundo de la mercadotecnia está en puerta? Te escuchamos, abogado. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte.
Esperanza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy contento de estar contigo, como todos los miércoles, y que los escuchen, los radioescuchas, gracias por su tiempo, escucharnos. Hoy va a ser un poquito diferente porque no vamos a entrar en debate. Seguramente hoy los morenos, los azules, los naranjas, los tricolores, pues no se van a sentir ofendidos, ¿no? Porque ya ves que siempre hay alguien que se siente agraviado y terminamos, ¿no?, creyendo que, o nos dicen que somos de Morena, nos dicen que somos del PAN o que somos del PRI. Hoy no, hoy vamos a hablar de otro tema, Esperanza.
Lo que sí puedo decir, abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez, que eres hombre que genera polémica y que la semana pasada, en un dato más que revelas de tu persona, de tu origen, de tus creencias, hubo reacciones y muchas de quienes escuchan cada tarde un tanto contrariados diciendo que cómo era posible que hubieses votado por la señora Isabel Díaz Ayuso, que estuvo de gira aquí en Guadalajara y que en España fue muy criticada por hablar mal de su visita en México, pero ocultar información respecto a 2 días de su viaje. Pero bien dices, ese no es el tema hoy. Adelanto que de las llamadas ya hay alguien que se comunica para decir, abogado, ya es tiempo de que nos hables del registro oficial de nuestras líneas celulares. Hay quien no lo ha hecho, es el caso de Carlos Valdés, y dice, esperando tu consejo. Te dejo el micrófono y te escuchamos, Miguel Ángel Arévalo Ramírez.
Muchas gracias, Esperanza. Y a ver, nada más para no dejar el radioescucha con esa duda, voy a tocar rapidísimo ese tema. Yo lo que he estado aconsejando toda esta semana es no lleven a cabo el registro de sus celulares aún. Definitivamente tendrán las empresas, más bien el gobierno tendrá que emitir una prórroga en el registro celular, porque pues al día de hoy más de 2/3 de la población no lo han registrado. Es un fracaso, es la falta de confianza al gobierno, al tratamiento de nuestra información. Así que yo recomiendo que se esperen, espérense, todavía falta hasta finales de junio, y seguramente por ahí de la segunda semana de junio, tercera, pues el gobierno emitirá alguna prórroga para este plazo. Y ahora sí, vamos a platicar sobre esta campaña mercadotecnia que comienza la próxima semana, el lunes 25 de mayo, y termina el lunes 2 de junio, y es el Hot Sale. Es algo muy parecido a lo que pues vivimos en el mes de noviembre del Buen Fin, pero ahora está enfocado en las ventas en línea, exclusivamente al e-commerce, al utilizar nuestras tarjetas de crédito digitales. Los bancos te hacen ofertas de una devolución de hasta el 10, 15, 20% de lo que compres con tus tarjetas digitales o tarjetas virtuales. Si tienes una tarjeta de crédito débito en tu aplicación del banco, pues puedes ver un clon de tu tarjeta de crédito, pero en manera digital. no es la misma numeración de tu tarjeta física, es una numeración distinta, una clave distinta, pero al final es tu misma cuenta, ¿no? No crean que es una segunda cuenta, una segunda tarjeta, es la misma, pero de manera virtual. ¿Y en qué consiste? Pues son descuentos y promociones que muchísimas tiendas, ustedes pueden ingresar a la página de hotsale.com.mx para ver cuáles son esas tiendas en promoción, y aquí vamos a platicar un poquito sobre la seguridad de comprar durante esta semana de promociones. La primera recomendación, Esperanza, es una que puede parecer muy obvia, pero no lo es, que es: no todo lo que brilla es oro. ¿A qué me refiero con esto? Podemos encontrar unas super promociones, pero si algo es pues realmente irreal, ¿no? Es decir, que nos haga ruido en nuestra cabeza por lo irreal que suena la promoción, y me refiero a una pantalla de 75 pulgadas por tan solo 3.500 pesos, ¿no? 4.000, 5.000 pesos. Pues realmente esto es irreal, ¿no? Es casi imposible que haya una promoción como esta. Eviten caer en ese tipo de promociones que evidentemente son fraudes. Lo segundo, pueden encontrar en sus redes sociales, mientras ustedes navegan, promociones en Facebook, en Instagram, de empresas, de compañías de e-commerce, de tiendas departamentales. Pero, ojo, una nueva forma de estafar de los delincuentes en línea es crear sitios web y crear redes sociales idénticas a las oficiales de las tiendas en línea, en donde tú le das clic y abres lo que aparentemente es la página oficial de alguna de estas cadenas departamentales o e-commerce famosas, pero la realidad es que es una página completamente falsa. Entonces, mi consejo aquí es que si ustedes ven en redes sociales una super promoción de algo, ingresen directamente en su navegador favorito, en Google puede ser, por ejemplo, y entren a la página oficial, ustedes ingresando el nombre de la página directamente. De esta forma pueden evitar caer en el engaño de lo que es el phishing, que es engañar al consumidor con sitios falsos que aparentan ser otra cosa. Otra recomendación, Esperanza, para compras seguras en este hot sale es no utilizar su tarjeta de débito. Oye, Miguel, ¿pero qué pasa si solamente tengo tarjeta de débito, no uso tarjeta de crédito? Bueno, hay otras opciones, como puede ser pago a través de estas tiendas de conveniencia que están por todas las esquinas en México, estas que son de color amarillo y rojo, el O por Poro. Ahí pueden ustedes ir a realizar, en la mayoría de los casos, los pagos directamente con la cuenta de la empresa, nunca a cuentas de personas físicas, nunca cuentas de personas que no correspondan. Ustedes van a comprarle a esta tienda departamental de color rosita que tiene sus famosas noches, ¿no?, de descuentos. Pues la cuenta tiene que coincidir a su nombre, ¿no? No va a ser una cuenta de Miguel Arévalo, no va a ser una cuenta de Esperanza. Tiene que coincidir a nombre de la empresa. Entonces, nunca use su tarjeta de débito. ¿Por qué? Porque su tarjeta de débito se ve vulnerada, se ve violentada y la clonan, roban su dinero, sus ahorros. Es bien complicado, no imposible, pero sí es muy complicado que el banco responda de manera inmediata y le reembolse sus ahorros, su dinero, su lana de toda la vida, ¿no?, a cambio de una tarjeta de crédito que cuentan con seguros, y si el banco pues se ve perjudicado, cobra estos seguros y te cancelan el cargo no reconocido. Entonces, no utilizar tarjeta de débito. Otra recomendación, Esperanza, es si les están haciendo la venta algún producto y les dicen que no tiene garantía o que no se puede devolver, ojo ahí. La Ley Federal de Protección al Consumidor establece que los consumidores tenemos 5 días para cancelar la compra o devolver el producto siempre y cuando no lo hayamos utilizado. Ojo, no significa que se vayan a poner un vestido y en 5 días lo devuelvan. 5 días para devolver el producto sin tener que emitir justificación alguna al vendedor. Y en el tema de garantías, ninguna garantía puede ser inferior a 90 días. Así que si te dicen que porque es un producto en liquidación, un producto en remate, no tiene garantía o es de 30, 40 días, ustedes saben que esa garantía no puede ser inferior a 90 días. Con estos tips, Esperanza, seguramente podrán todos y todas quienes nos escuchen el día de hoy tener pues una experiencia de compra más segura y más divertida de este hotel.
Segura y divertida, ¿por qué no? Que además de segura sea una compra divertida. Sin embargo, abogado, yo debo de preguntarte algo obligado. Cuando dices que dudemos de la veracidad de una información cuando encontramos que aquel producto que queremos, que aquel equipo está a un precio, entre comillas, irreal, de tan barato. Se supone que en estas fechas, como los hot sale o el buen fin, es cuando podría ocurrir y quizá allí quepa la incertidumbre o la confianza, si lo queremos ver de esa manera. ¿Es, por lo tanto, un inconveniente las compras remotas? Es decir, en este caso, las compras virtuales. Bien, acabas de explicarnos que Hot Sale es una fiesta de venta de 9 días de descuentos, pero siempre todos en línea.
Sí, Esperanza, esto es en línea. Habrá tiendas que pongan también descuentos en tienda física. Ya lo he visto también, el otro día fui a hacer el supermercado el fin de semana y bueno, vi ahí algunos anuncios, ¿no?, en la tienda en la que yo prefiero ir a abastecerme, pero realmente estas promociones son en línea. Por ejemplo, con Banamex y Santander, bueno, pues te dicen que la compra tiene que ser con tu tarjeta de crédito digital para que puedas tener un 10% de devolución de todo lo que compres. Es decir, si compras 10,000 pesos durante el Hot Sale, Banamex te va a reembolsar 1,000 pesos más todos los descuentos y promociones que las tiendas hacen. Realmente, yo sí aconsejo que si tienen algo que comprar, no compren nomás por comprar y por endeudarse. Si tienen algo que comprar, esta es una muy buena fecha. Yo en lo personal he comprado precios en el Hot Sale y en el Buen Fin, y tienen muchos mejores precios en el Hot Sale. El año pasado hicimos compras de oficina en el Hot Sale, de muebles y demás, y puedo decirte que nos costaron hasta un 40% menos del precio normal mercado, considerando las devoluciones bancarias y todos estos bonos que aplican esta temporada.
Abogado, considerando que no es lo mismo ver en físico la mercancía que verlo a través de una pantalla, si no reúne tu expectativa, si te desanima cuando lo recibes, ¿es suficiente para regresarlo? Es decir, ¿hay de repente inquietudes en quienes no somos ya tan jóvenes, que estamos, digamos, que en el modelo anterior del consumo, que consideramos que hay que justificar el por qué no lo quieres o por qué siempre no, cuando las nuevas formas en el mercado es simplemente no lo quiero y lo regresas y punto? La pregunta va por allí, abogado. ¿Qué tan seguro es la devolución si no era lo que esperabas, que sea motivo suficiente? Y en este sentido, aprovecho para decirte que están llegando llamadas, la de Rosa, como siempre. Rosa Tapia quiere ser la primera en que te externe el agradecimiento por también tocar estos temas, por hacer recomendaciones, en tanto que Rebeca Luces, ella sí tiene interés en que hables un poquito más del registro de las líneas telefónicas, dice que en su caso tiene dos, que tiene dudas, cuáles son las que habría que registrar, y en el caso de los teléfonos de casa, pregunta, bueno, en estas quedan excluidos del registro, solo es para telefonía móvil. Y quien también te pide que sigas hablando de política y se comunica para preguntarte si debe de renunciar la presidenta por el tema de los narcopolíticos en Morena. En este caso, la llamada, pues piden reservar el anonimato. Y por último, por Telegram, y lo leo porque últimamente no habían llegado vía Telegram, donde Armando Martínez, que él también habla de la presidenta y de su gobierno, y dice que da la impresión que todo se le está saliendo de las manos, no le ve capacidad ni liderazgo y que el barco se hunde. ¿Cuál es tu opinión, abogado?
La próxima semana hablaremos con todo gusto de política. Hoy déjenos descansar un poquito de hacer a la gente hacer corajes, porque luego se enojan durísimo, Esperanza, ¿no? Cuando decimos las verdades que no les gustan escuchar a los afines al gobierno, a este narcogobierno que tenemos. Y no lo digo yo, lo dicen los hechos, ahí están. Dice que el que nada debe nada teme, ¿no? Pero pues ahí andan escondidos el senador y el gobernador, ya no salen, y pues ya mejor otros se fueron a entregar directamente para negociar sus condenas. Pero bueno, lo hablaremos eso la próxima semana. Y respecto a tu pregunta, Esperanza, sobre el tema de las devoluciones, por eso aconsejo que hagan compras en línea en tiendas establecidas, que no compren en redes sociales donde no conocen al vendedor, porque vean, si bien la ley federal dice que tenemos 5 días para hacer devoluciones sin que nos tengan que cuestionar el por qué quiero devolver el producto, siempre y cuando no lo hayamos utilizado, repito esto, las tiendas amplían ese derecho y nos dan hasta 30 días de devoluciones gratuitas. Entonces, pues si no sé con confianza de comprar, de devolver, por ejemplo, la tienda departamental, la tienda del e-commerce estadounidense, Amazon, ¿no? Nos da 30 días de devoluciones sin preguntarnos por qué. simplemente que el producto esté en su estado original y lo podemos regresar sin ningún problema. Así que tengan confianza en comprar, pero en establecimientos pues seguros, confiables y con buena reputación, ¿no? No a través de redes sociales, a desconocidos o tiendas que no sabemos ni en dónde están, ni de quién son, ni mucho menos.
Mario Márquez dice, abogado, si los bancos están ofreciendo bonificaciones importantes, significa que tienen cuantiosas ganancias o que México tiene un sistema financiero muy fuerte.
Pues me imagino que es un tema de mezcla de ambos, ¿no? El sistema financiero mexicano no está tan mal como otros, tampoco está muy bien, lo hemos visto con las movidas de las tasas de interés del Banco de México, tampoco estamos tan mal como Estados Unidos, en donde llegan a límites históricos, pero al final son temas de las ganancias, son las ganancias que generan las compras, las comisiones bancarias, que dan la oportunidad pues de generar ese tipo de devoluciones o bonificaciones, pues sí, son muy buenas, ¿no? Hasta el 20% de bonificación algunos bancos te van a dar en tus compras en el Hot Sale.
Alguien que me pide que no revele su nombre dice que va a seguir tu recomendación de no registrar su línea, pero que si algo llega a pasar, te va a culpar siempre, abogado.
Que me culpe, no pasa nada, pero yo le digo, hazte responsable de tus propios actos, ¿no? O sea, porque seguramente, bueno, no voy a decir lo que estoy pensando, porque no me vas a regañar, pero pues, cada quien es responsable de sus propios actos, ¿no? Si yo te digo a esa persona anónima, aviéntate de un edificio, ¿se va a aventar? Pues no, ¿no? O bueno, tal vez sí, entonces no se lo voy a decir para que no lo haga.
Abogado, como siempre, muy agradecida por tu participación, por tu colaboración. La invitación está a que conozcamos los derechos, las reglas de las nuevas formas, modalidades para las compras y que podamos tener acceso seguro a las promociones que se ofrece del 25 de mayo al 2 de junio en este llamado Hot Sale, con compras seguras, insisto, con conocimiento de aquello a que tenemos derecho. Y se le cortó ya al final, pero espero que haya escuchado. Nuestro agradecimiento es la voz del abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez. Él es especialista en datos personales, derecho corporativo y es analista político. Y antes de irme a la pausa, comentarle a usted que después de la misma, en Política en Directo hoy estaremos platicando con la académica del ITESO, es la doctora, la economista Mireya Pasillas, para que nos hable acerca de la reciente publicación del boletín de la Escuela de Negocios de esta casa de estudios, en donde hace un estudio relacionado con el impacto el alza a la tarifa del transporte público, el tarifazo, el componente que ha tenido un impacto en nuestra economía y en apenas un mes de estar vigente, ¿qué tanto pegó el tarifazo en Jalisco? Quédese con nosotros, de regreso estaremos con la experta académica del ITESO, Mireya Pasillas. Continuamos en Política en Directo. ¿Usted tiene interés en conocer qué tanto impacto ha tenido el aumento a la tarifa del transporte público que se dio a conocer a principios de año, pero que apenas tiene poco más de un mes que entró en vigor? Escuche esta entrevista porque en el ITESO la Escuela de Negocios realizó una investigación, un trabajo para conocer precisamente la relación entre este incremento y la inflación. Y como estamos en la zona metropolitana con el impacto principalmente en el rubro del transporte, además de otros temas que tienen que ver con el que los precios se vayan cada vez hacia arriba. Así es de que a través de la línea telefónica me da mucho gusto saludar a la maestra en políticas públicas financieras, especialista en políticas públicas, licenciada en economía, con una muy, muy larga trayectoria y académica de la Escuela de Negocios del ITESO, editora además del Boletín de Análisis Económico de esta Casa de Estudios, que tome la llamada, que nos atienda y que nos cuente qué investigaron y qué puede afirmar, qué puede concluir respecto al incremento en el transporte y la economía que tenemos hoy en zona metropolitana. Bienvenida, Mireya Pasillas, gracias de nuevo.
A ti y a tu audiencia y gracias por la presentación.
Pues como experta que eres en economía y en finanzas y en el registro precisamente de la inflación, lo que significa, ¿qué nos puedes compartir del área metropolitana de Guadalajara, de cómo estamos viviendo, qué tanto nos han pegado algunos factores, pero principalmente el del aumento a las tarifas? En el boletín recientemente publicado de la Escuela de Negocios del ITESO, un boletín del que tú eres responsable como editora, abordan el tema y creo que es mejor compartir a través tuyo y explicar de qué se trata, por qué decidieron revisar la escalada de precios y qué tanto se le puede atribuir a este factor.
Claro que sí, mira, nosotros estamos, cada mes analizamos la inflación, ¿no? Y vemos por qué Jalisco sube o baja o qué factores explican los cambios. Y bueno, y también la comparamos a nivel nacional. Entonces, lo que observamos primero a nivel nacional es que de marzo a abril la inflación se moderó un poco, es decir, pasó de 4.59% en marzo a 4.45% en abril a nivel nacional. Entonces hubo un pequeño descenso. No quiere decir que los precios bajen, sino que van aumentando en un menor ritmo, ¿no? Entonces eso quiere decir una baja en inflación. Pero cuando vemos Jalisco, aquí observamos un patrón diferente, ¿no? En abril, en lugar de caer como a nivel nacional, tuvimos un repunte. La inflación pasó de 4.94% en marzo a 5.05% en abril. Y bueno, y con esto Jalisco pasó de estar en el lugar 11 a nivel nacional de inflación al lugar 5. Entonces ahí escalamos lugares porque aumentó más la inflación acá. Bueno, más bien aumentó aquí y a nivel nacional disminuyó. Y bueno, y cuando nosotros analizamos los factores, ¿no?, que hicieron que hubiera este repunte, bueno, el INEGI nos muestra esta información por 8 rubros, ¿no? Entonces analizamos cada uno de los 8 rubros. Definitivamente el factor que más nos está pesando en este momento es la inflación de alimentos, ¿no? Esa inflación en Jalisco es casi del 8%. Pero si lo comparamos con marzo, en marzo teníamos una inflación arriba del 8, de 8.35%. Es decir, siendo el factor más fuerte, de todas formas se moderó, ¿no? Los precios en alimentos aumentaron a un menor ritmo, pero sigue siendo muy alto. Y así vamos analizando los 8 rubros, ¿no? Entonces, ropa, calzado y accesorios tuvo un pequeño repunte en la inflación, menos del 1%. Los gastos en vivienda, que son gas y electricidad, ahí tuvimos una disminución. El rubro de muebles, aparatos y accesorios domésticos tuvo también un pequeño aumento menos de medio punto porcentual. Salud, cuidado personal tuvo una disminución. Educación, esparcimiento, que es otro rubro, tuvo una disminución. Y otros servicios tuvieron una disminución. Cuando vemos el rubro de transporte, que es el otro rubro, aquí la inflación del rubro de transporte se duplicó. Pasó de 1.95% en marzo a 4.8% en abril, ¿no? Entonces, digamos, es 4%, no es el 8% de alimentos, pero sí tuvimos un repunte importante del doble, ¿no? Y bueno, en el rubro de transporte, el INEGI nos dice, aquí en este rubro está tanto el transporte público como el transporte privado. Y en el transporte privado lo que impacta es el precio de la gasolina, ¿no? Y pues ya sabemos que el precio de la gasolina pues está presionada por todo el conflicto que tenemos en el Medio Oriente. Pero a nivel nacional, esa inflación de transporte tuvo un aumento marginal, porque además el gobierno ha estado dando subsidios a 10 de la gasolina, entonces sí ha habido presiones, pero se ha mantenido un poco a raya. Entonces, ese efecto deberíamos observarlo acá. El único factor que diferente, ¿no?, que tenemos en ese rubro es el incremento en el transporte público, que inició aquí en zona metropolitana en el mes de abril. Entonces, por eso estamos argumentando que lo que hizo que se presionara más la inflación en el mes de abril aquí en Jalisco, en general y más en zona metropolitana, es precisamente el aumento en el transporte público.
Maestra Mireya Pasillas, hablar de poco o mucho es subjetivo. son valores relativos y precisamente en la referencia es donde encontramos la asociación adecuada. Como experta en economía, como experta en finanzas y también en medición de pobreza y de impacto de programas públicos en este campo, el de la economía, la pregunta es obligada respecto a lo que revelan las cifras que nos acaba de compartir. En el rubro del transporte, este factor externo que está presionando la economía de las familias jaliscienses, ¿es fuerte?
Sí, porque, digamos, aquí en Jalisco esta inflación que se duplicó, que les comentaba, no se observa a nivel nacional que se haya duplicado, sí nos pega por varias vías. Primero, bueno, el transporte público, pues todas las personas que usamos transporte público, ¿no? Pues nos pega en el gasto del día a día. O sea, todos usamos el transporte público todos los días. En el caso de la gasolina, el problema ahí adicional es que repercute en los costos de transporte de las mercancías. Entonces tiene un efecto indirecto en todo lo demás, sobre todo en alimentos, ¿no? El transporte de mercancías hace, el aumento hace que todo lo demás se presione. Y ahí tenemos ahí también un efecto. Por eso el rubro que más todavía más importa en este momento es el mecanismo por el cual los alimentos también están aumentando, ¿no? Entonces aquí tenemos una inflación del 8%. Es muy fuerte, no lo habíamos observado en algún tiempo, desde 2022, esta presión en los alimentos, y eso desafortunadamente presiona más a las familias de menores ingresos.
Es preocupante entonces, es decir, esta cifra es preocupante porque está hablando de una condición de deterioro en la calidad de vida de las familias, reflejado en la dificultad para adquirir los satisfactores, comenzando por la canasta básica.
Exactamente, lo que también reportamos en el boletín es que el valor de la canasta alimentaria para una persona, solamente para obtener los requerimientos nutricionales mínimos, es en zonas urbanas de 2.600 pesos, solamente para alimentarse. Las personas que tengan menos por persona, menos de 2.600 pesos, se consideran personas en pobreza extrema. Cuando le agregamos otros requerimientos mínimos para vivir, hablamos de la canasta alimentaria y no alimentaria, ese rubro aumenta a casi 5 mil pesos, 4.950 pesos por persona al mes. Y estamos viendo que si, considerando que una familia de cuatro personas, ¿no? Si esa familia no tiene ingresos por arriba de los 20 mil pesos, se considera una persona en situación de pobreza por ingresos.
Estoy segura que entre quienes nos escuchan esta tarde hay muchas personas que pueden decir, yo estoy así, o yo ya pasé, mi hogar, los integrantes de mi familia, ya pasamos a la estadística de los que estamos en condiciones de pobreza.
Y justamente este incremento en los alimentos y en otros rubros que pues, como ropa, calzado y accesorios, todos estos que también forman parte de la canasta no alimentaria, que ayuda a medir la línea de pobreza, todo eso está presionando pues el bienestar de los hogares, sobre todo porque las familias de menores ingresos dedican mayor porcentaje de su ingreso a alimentación. Entonces, la inflación alimentaria y el transporte público pues no es igual para todos, nos afecta de manera diferente y desafortunadamente afecta de manera más fuerte a las personas de menores ingresos.
Maestra Mireya Casillas, esta medición corresponde apenas al primer mes a partir de que entró en vigor el tarifazo, pero ¿es de esperarse que sigamos en estos altos niveles que incluso a mí me parecen más que preocupantes de la inflación como la estamos viviendo en la zona metropolitana? ¿Qué hacer? ¿Qué recomienda quien escuche? ¿Qué hacer para compensar? Porque no hay de otra. Si no hay manera de incrementar el ingreso y si se nos encarece la vida, pues ¿qué hacer?
Sí, desafortunadamente es complicada, ¿no? Las recomendaciones, porque lo que también mencionamos en el boletín es que en estos meses estamos en un momento de una coyuntura económica complicada, desaceleración económica a nivel nacional, también en Jalisco. En Jalisco en particular estamos viendo una menor generación de empleo formal, ¿no? Que es el que nos da mayor estabilidad en el empleo y nos da seguridad social. El ritmo de crecimiento ha estado cayendo. Y entonces, lo que no nos queda de otra más que estar cuidando, si ya tenemos un empleo, y sobre todo si es empleo formal, pues tratar de cuidarlo en este momento, porque está difícil la situación laboral, ¿no?, en este momento. Y por otro lado, pues también, pues tratar de optimizar un poco más el gasto, cuidar que los alimentos no se nos echen a perder en el refrigerador, ¿no? Tener un poco más de cuidado en ese sentido para poder, pues ahora sí balancear nuestro gasto en este momento de coyuntura que sí está un poco complicada.
Pensar en el ahorro.
También de ser posible, porque también lo que vemos es que es muy difícil ahorrar cuando una familia apenas está, ¿no?, sobreviviendo con el ingreso que tiene, pero en la medida de lo posible, pues ir ahorrando un poco para tener algo para el futuro, ¿no? Vamos, esperemos que las cosas empiecen a mejorar en la segunda mitad de este año, pero bueno, todavía tenemos unos meses complicados hacia adelante.
¿Qué se puede esperar el próximo mes? Seguirán con la medición y con los reportes a través del Boletín de Análisis Económico, pero ¿qué prevén de acuerdo al comportamiento en los precios, en las finanzas y en la inflación con este incremento que, si bien ya pegó con los resultados de abril, pues estamos cursando mayo y viene junio y pues no podemos decir que tengamos un incremento en las percepciones y por el contrario, hay presiones en el empleo y Jalisco en esta ruta en donde no ha mantenido ese liderazgo que sí le había caracterizado como generador de fuentes de empleo?
Sí, bueno, la inflación va a seguir presionada, eso es definitivo. El aumento en el transporte público es de una sola vez, ¿no? Tiene un efecto, entre comillas, momentáneo, ¿no? Ocurre una vez, pero ahí se mantiene. Pero sí, la inflación se mide a tasa anual, es decir, va comparando contra el mismo mes del año anterior. Entonces, vamos a ver un efecto del incremento del transporte público en lo que resta del año, ¿no? Por ahí vamos a ver este incremento. Lo que preocupa es el rubro de alimentos, ¿no? Ahí va a depender también mucho de cómo se den la situación también climática, también va a presionar, desafortunadamente, digamos, dentro de lo negativo, el mundial, porque no se suelen aumentar también precios por, ¿no?, por la temporada, entonces ahí también va a haber algunas presiones. En cuanto a empleo, tendríamos que esperar, ¿no?, también a ver si hay algunos proyectos que van a arrancar, que ya anunció también el gobierno federal, pero no se ven que sean, digamos, tengan un efecto de muy corto plazo, entonces ahí, pero puede haber un repunte a la segunda mitad del año. Pero por lo pronto sí vemos varias presiones en el primer semestre de este año que sí van a afectar la economía en general y la economía familiar en particular.
Maestra Mireya Casillas, para quien tenga interés de conocer más a detalle esta información, tengo participación, yo le resumiría con que generó inquietud lo que expuso respecto a los datos de pobreza. Oscar Rosete la felicita y dice que después de entender lo que expone la maestra Mireya Casillas, la pregunta obligada es, ¿existirán personas que piensen que el pobre es pobre porque quiere? También se comunica Joaquín Álvarez, para agradecer el que aborde este tema, para que nos lleve a la reflexión, pero sobre todo cuidar las finanzas. Y alguien que dice, por fortuna no tengo condiciones de pobreza, pero sí me gusta el ahorro y está pensando en hacer la compra de un auto. Precisamente por los factores externos como los precios de combustibles, preguntarle a la economista, ¿recomienda comprar auto eléctrico?
Bueno, el auto eléctrico, digamos, por los costos del combustible, sería una buena opción si la persona que nos hace esta pregunta tiene posibilidades para hacerlo. Creo que en términos también de ambiente es positivo y si tiene la posibilidad, pues adelante, me parece que es una buena opción. Digamos, para el resto de las personas que mencionan la parte de la pobreza, nosotros en el boletín, y lo pueden consultar de manera gratuita en la página de la Escuela de Negocios del Inteso, porque ahí hacemos un análisis también de los alimentos, ¿no? Cómo han incrementado en los últimos años, ¿no? Y por qué ha aumentado la canasta alimentaria y la línea de pobreza extrema. Desafortunadamente la pobreza y la desigualdad es estructural. O sea, no podemos culpar a las personas de manera individual por las acciones que hacen. O sea, no, nadie es culpable por tener un trabajo informal, ¿no? No es una decisión que sea voluntaria. Desafortunadamente vivimos en una sociedad, ¿no?, que institucionalmente también ha generado desigualdades estructurales desde hace décadas. Y eso es muy difícil de cambiar, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que nosotros estamos haciendo es, pues, darle información para que se tomen decisiones, para que las personas estén más informadas, y presionar también a las autoridades para que hagan su parte.
Maestra Mireya Pasillas, agradecidísima como siempre con usted y comprometiéndola para que en breve, en fecha próxima, acepte platicar acerca del Mundial, seremos sede, y lo que puede representar en términos de economía, de finanzas, el lado bueno y el lado negativo, precisamente desde esta perspectiva. Mireya Pasillas, académica de la Escuela de Negocios del ITESO, editora del Boletín de Análisis Económico de esta Casa de Estudios. Muchísimas gracias.
Con mucho gusto, gracias por la invitación y un saludo a todo tu público.
Es momento de ir a una pausa, regreso con participación de todos ustedes. El día de hoy el gobierno de los Estados Unidos impuso sanciones financieras contra más de una docena de individuos y entidades de dos redes vinculadas al cártel de Sinaloa. Es uno de los más poderosos de México, se considera que es el siguiente en orden de trascendencia, de impacto, de control, de avance en el territorio, no solo en México, sino en el extranjero, después del cártel Jalisco. Bueno, pues esta serie de sanciones impuesta por el gobierno estadounidense tiene que ver con el tráfico de fentanilo. El Departamento del Tesoro emitió un comunicado en donde detalla que las medidas afectan a dos estructuras diferenciadas dentro del cártel. Son consideradas clave dentro de la distribución de drogas, así como de lavado de dinero. Una de las redes está encabezada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado como responsable de coordinar la recolección de grandes cantidades de efectivo procedentes de la venta de fentanilo, así como de otras drogas en territorio estadounidense, que posteriormente eran convertidas en activos digitales para su transferencia a México. Y entre los sancionados figuran también Jesús Alonso Aispuro Félix, identificado como operador financiero en estas transacciones de criptomonedas, Rodrigo Alarcón Palomares, acusado en Estados Unidos de lavado de dinero, y un empresario más, Alfredo Orozco Romero, junto con empresas y familiares que presuntamente estaban actuando como testaferros. La segunda red, encabezada por Jesús González Peñuelas, este considerado importante distribuidor de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo. Las 12 personas sancionadas por los Estados Unidos vienen detalladas en el boletín, vienen anotados sus nombres y se especifica que a su vez se sancionó a empresas del grupo especial Mamba Negra, dirigido por Alfredo Orozco, un restaurante Gorditas Chihuas, ubicado en Chihuahua, que Orozco precisamente controla mediante unos familiares. En fin, Estados Unidos sigue cercando el paso y sigue tomando acciones en contra de estos que se dedican a la producción de fentanilo principalmente, pero de otras drogas, o a lavado de dinero, dinero que luego es empleado para este círculo, el de las actividades ilícitas. El señor Díaz dice, maestra Romero, ¿es verdad que están investigando a Samuel, el gobernador de Nuevo León, de Movimiento Ciudadano? Sí, esta semana ha circulado información al respecto. Mañana, ya hoy el tiempo prácticamente se me agotó, pero mañana le doy detalles acerca de lo que se está investigando, de lo que está pasando en Nuevo León, de la posición de su esposa, quien está apuntada para sucederle en el cargo. En fin, ella siempre buscando estar en la boleta y en la preferencia del electorado. Lo que está pasando en el clima político en Nuevo León y en particular en el Partido Naranja. Sergio Segura se comunica para decir, ¿por qué la presidenta Claudia no pide pruebas a Estados Unidos de los dos que entregaron a autoridades estadounidenses? Solamente deja ver la corrupción y lo que está pasando con este gobierno de la 4T. ¿Dónde están los seguidores de Morena? Que den la cara, pregunta. Y a su vez una comunicación, Cristina no me deja su apellido, pero dice que una conducta que puede ayudar en materia económica para ahorrar, para vivir mejor, es tener una buena alimentación, higiene del sueño, cuidar la parte emocional de todos. Recuerden que si algo no está dando buen resultado, es importante hacer cambios, aunque sean pequeños, pero constantes y reales. El señor o la señorita Carvajal Cervantes dice, ¿cuál es la página que recomendó la licenciada en Economía para consultar la información financiera? Con todo gusto, se trata del Boletín Económico del ITESO. Se pueden suscribir al mismo, es totalmente gratuita. Google, póngale Boletín de Análisis Económico, es de la Escuela de Negocios del ITESO y cada mes lo publican. Incluso usted puede entrar al boletín y encontrar las recientes publicaciones, el boletín de mayo de 2026, líneas de pobreza, empleo, inflación, en abril, las remesas, en marzo la actividad industrial, en fin, el ITESO muy activo con la publicación de esta información y con el seguimiento. Me preguntan que por qué no entramos más a detalle en tips para ahorrar. Precisamente en el boletín sí se aborda recomendaciones en lo general. Vía Telegram me preguntan, entonces, ¿la mayoría de los mexicanos estamos en pobreza? Buena pregunta. Le estaremos abundando en el tema con la maestra Mireya Pasillas. Veo que hay inquietudes sobre el tema de la pobreza y que impactó lo que dijo cuando cuatro en una casa dependen de un solo ingreso y son menos de 20,000. ¿Cómo se puede hablar de que están llegando a esa línea, la línea de pobreza? Mañana continuamos, detallamos información relacionada con la iniciativa de la presidenta que ya fue entregada para el tema de la reforma en materia del Poder Judicial. Gracias a todos por su atención. Se queda en el control operativo Gerardo Huerta, en los teléfonos Berenice Flores. En este micrófono, Esperanza Romero Díaz, diciéndole que se urge que usted dé un poco de su sangre o negativa para Marta Leticia Flores Castellón. Si tiene manera de ayudar, comunicación. Y que sea el 3312-474948 con Alexa Munguía. Hasta mañana. Muy buenas tardes.